COPE Navarra.
Estar informado. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya de nuevo aquí, hoy miércoles 3 de agosto, las 12 y 20 en el reloj. Un saludo de Andrea Delgado, ya saben, y de quien les hace este programa. También a los mandos, hoy que vuelve de vacaciones, Víctor Castillo, y a Sirena, que se nos ha marchado y no le vamos a volver a ver casi hasta septiembre. Así que nada, unos que se van, otros que llegan. Y aquí tenemos ya para la información y actualidad, como siempre también, que le queda poquito, Esther García. Muy buenas tardes.
A ver si...
Víctor, que está desentrenado y no te quería abrir el micro.
Buenas tardes, Andrea. Bueno, pues también puede ser que igual el calor le esté afectando a Víctor, porque ya está subiendo y mucho la temperatura.
Estaba mejor en la piscina, Víctor.
Desde luego. Y mira, precisamente, pues del calor y de la piscina es lo que vamos a hablar a lo largo del día de hoy. Que sepas que una de las buenas opciones para poder, soportar este calor es ir a la piscina. Que sepas que disfrutar de un día de piscina en Pamplona te puede costar entre 25 euros y 4.
Fíjate.
Tienes ahí, hay, eso es, hay,
opciones para todos.
Opciones para todos. De hecho, luego, os contaremos más datos al respecto, cuáles son las piscinas más caras, cuáles son las más baratas, cómo es un día en una piscina desde el punto de vista de los socorristas, y también otro dato más que sepas, que es un buen dato, porque es cero, ha habido cero muertes por ahogamiento en lo que llevamos de verano aquí en Navarra. El año pasado sí que hubo. Había que lamentar una persona, que un menor que moría ahogado en una piscina. Así que este año los datos son buenos. Y es que, el calor está siendo protagonista. Hoy toda Navarra está en aviso amarillo por altas temperaturas y también por tormentas. Así que, puede llover, que es bueno, hace falta agua. Ayer decíamos que el agua embalsada había descendido del 66% al 50% en este último mes. Por lo tanto, el agua nos viene bien. Salud Pública ha establecido también desde hoy hasta el viernes, la alerta naranja por altas temperaturas, y es que, se prevé que se superen los umbrales establecidos de temperatura mínima, que son los 18 grados y la máxima 36 grados hasta el viernes. ¿Y todo esto qué conlleva? Pues que haya otra vez más, otro día más, el riesgo muy alto o extremo de incendio forestal. Por lo tanto, un día más hacemos un llamamiento a evitar cualquier actividad que puedan producir incendios forestales. Eso en cuanto al calor, y también tenemos que hablar de salud. Han descendido un 19,8% las hospitalizaciones por COVID-19 en Navarra en la última semana, según los datos del Ministerio de Sanidad. A día de ayer había 117 personas ingresadas por coronavirus. Que sepan también que la última semana se han notificado 12 fallecimientos por esta enfermedad. Y tenemos datos también sobre la viruela del mono. Navarra registra 11 casos de viruela del mono, según también en este caso el Ministerio de Sanidad. Son unos datos que conocíamos a lo largo de las últimas horas, y que, yo creo que se va viendo ya esa tendencia. La semana pasada decía la consejera Santos Indurain que estaba estabilizada lo que era la situación por COVID-19. En la última semana han descendido las hospitalizaciones un 19,8%, Andrea.
Pues muchísimas gracias, Esther. Te escuchan a partir de las 2:20 en ese informativo.
Hasta luego.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. Y nos vamos hasta Tierra Estella, donde ya nos escucha Alberto Araiz, una Tierra Estella que ha amanecido hoy, bueno, pues un poquillo accidentada. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. Pues ha caído una tromba de agua. A las 8:30 ahora se escapan unas gotas, el cielo con algunas nubes, y el Ayuntamiento de Estella valora la suspensión de la única colección de fuegos artificiales de las fiestas prevista para este domingo ante la alerta naranja decretada desde hoy hasta el viernes y que se podría prolongar durante todo el fin de semana. El concejal de festejo, Regino Echave, lo ha anunciado aquí a COPE, a la vista además de la proximidad del Monte de Santa Bárbara y de la situación del Parque de Bomberos en alerta ante el riesgo. El consistorio reconoce que se trataba de una oferta escasa, pero el alto coste equivalente al de una orquesta de un día de fiestas le lleva desde hace años a no programar nada más que una colección de fuegos artificiales. Y de otro lado, para los visitantes, advertimos que se han creado aparcamientos especiales en el extrarradio. La Policía Municipal aconseja también el subterráneo y desde el viernes se cierra el Paseo de la Inmaculada y se anula el sistema de aparcamiento de los 90 minutos gratuito hasta el siguiente viernes, en el que se celebrará el mercado semanal. Como ves, todo preparativos para las fiestas que arrancan este viernes.
Este viernes y que además estaremos ahí, Alberto, así que nada, ese cohete de las 12, pues estaremos cerquita y luego a ver si podemos, bueno, pues contar muchas cosas de
Estella. Así es.
Así que nada.
Lo contaremos aquí en COPE, sí.
Muchísimas gracias, Alberto, un saludo.
Hasta mañana.
Nos vamos hasta Lodosa, donde, por cierto, el encierro de el día de hoy ha dejado a dos corneados. La acogida más grave fue la de Miguel Ventosa, banderillero de 47 años que ejercía de jefe de lidia y sufrió una herida de 20 centímetros en la pierna. Como decimos, ese encierro de Lodosa que, bueno, pues salió accidentado el del lunes. Dos corneados en este encierro, con los encierros tan buenos que llevábamos en Tudela sin mucho, vamos a decir, peligro. Bueno, pues el de Lodosa arrancaba accidentado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y nos vamos con la buena noticia del día, donde la catedrática de la Universidad de Navarra, María Blanco, ha sido premiada por la revista Drag de Libere de Translational Research. La profesora ha sido premiada, galardonada, por un trabajo que desarrolla una estrategia para el tratamiento de la glioblastoma multiforme. Un artículo que ha sido premiado por una investigación que fue publicada en 2021.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ya sabéis, un día con alerta naranja en prácticamente toda Navarra, amarillo en la Ribera del Ebro porque van a bajar un pelín las temperaturas, pero en este momento ya tenemos 30 grados en Pamplona, tenemos 29 en Tafalla y en Tudela, 28 en Sangüesa y en Estella y en Sant Esteban, 26 grados. Una jornada en la que, como decimos, estamos en alerta naranja y también en ese riesgo extremo por incendios. Así que cuidado con el calor y también con esas actividades que, como decimos, bueno, pues pueden ocasionar algún riesgo de incendio. Digamos así, hasta las 12:30, después seguimos en COPE Más. Ya te adelanto que vamos a estar con el consejero de Educación, con Carlos Gimeno. También nos vamos a ir a hablar de Urdax, del Día del Hierro. Estaremos con Intia para hablar de cómo ha bajado esa cosecha de cereal y también hablaremos del Centro Sin Hogar de Pamplona. Además, hablamos de piscinas, de cuánto valen en Navarra, en Pamplona, de cómo se cuidan esas piscinas, de los socorristas y de cultura y fiestas. ¿Veis qué agenda, eh? Tanta tarea tenemos. Todo esto hasta las 2, ya lo sabes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y hoy nos vamos hasta el Departamento de Educación, donde ya nos escucha el consejero Carlos Gimeno. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va ese verano en el que yo creo que los departamentos de educación, la Consejería de Educación, es una de las que más trabajo tiene que desarrollar de cara a que en septiembre pues comienza un nuevo curso? Supongo que intenso y ya trabajando en ese nuevo septiembre.
Bueno, pues como bien dice usted, hay departamentos del gobierno que llevan unos ritmos y obviamente el Departamento de Educación, cuando llega agosto, que digamos que el grueso de la ciudadanía pues aprovecha para descansar, pues es un mes tremendamente intenso para el Departamento de Educación para preparar el próximo curso académico. Una buena noticia, siempre iniciar un curso académico y con la mayor ilusión y el mayor respeto, por supuesto.
También, además, con la emoción y ilusión de que este año de nuevo volvemos a la sin normalidad total, vamos a decirlo.
Sí, en principio todos los documentos de actuaciones coordinadas en materia de COVID-19 para los centros educativos y para la educación en general, que había publicado las órdenes ministeriales, que había publicado el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación y Formación Profesional Conjunto, y todos los documentos de esta índole se referían al curso académico anterior. No hay ningún documento de referencia para el próximo curso, por lo tanto entramos en una fase de nueva normalidad, de normalidad absoluta que era absolutamente deseable y que creo que todos nos merecemos después del esfuerzo que ha hecho la comunidad educativa, tanto el profesorado por como he dicho en muchas ocasiones, por una acusada vocación de función pública que creo que con la perspectiva cada vez se valora más, y obviamente la entereza de las familias. Y creo que todos nos hemos llevado una sorpresa muy agradable con nuestros menores, con nuestros estudiantes, por la interiorización que han hecho de los protocolos que se impusieron y que se establecieron.
Carlos, terminó el curso con esas huelgas 0 a 3, donde justo en junio se llegó a una parecía acuerdo, sobre todo con la cuestión de esa segunda opción que se les trasladaba a esa plataforma. Yo no sé cómo está la situación, si sigue siendo ese la hoja de ruta o si ha habido más contactos.
Sí, de alguna manera la propuesta que se informó por parte del Departamento de Educación, como bien decía, con una subida salarial, con un aumento de contrataciones, con una mejora de sustituciones para los profesionales del primer ciclo de educación infantil, que se comunicó el pasado 15 de julio con un incremento presupuestario de 4.587.000 euros, de los cuales 3.486 debería asumir el Gobierno de Navarra, es la propuesta que existe en el momento actual. El Departamento en este momento lo que hace es ultimando la nueva resolución, esa nueva resolución que recogerá estos aspectos, que además servirá de referencia para establecer nuevos convenios con las administraciones locales en base a estas circunstancias. Quiero decir, esta es la cuestión, más allá de ese aspecto, pues como novedad en este ciclo, el 1 de agosto, es decir, antes de ayer, si no recuerdo mal, las escuelas infantiles de derechos sociales ya pasaron
a depender de
orgánicamente del Departamento de Educación, con lo cual se refuerza y se consolida esa consideración educativa del ciclo.
Sí que es cierto que la Federación Navarra de Municipios y Concejos, además, hace poquito, decía que solución le parece correcta, siempre y cuando sí que ve necesario abordar el tema de clarificar un poco las competencias. No sé si también se va a seguir avanzando en este asunto.
Sí, ese es el acuerdo. Hay un calendario de trabajo al respecto para ahí se ha incorporado una calendarización de actuaciones que tendrán su refrendo en los presupuestos del 23. El Gobierno propone el aumento de la dotación del presupuesto que permita introducir en el curso 23-24 pues más las cuestiones como el complemento de responsabilidad, el complemento pedagógico, que es un 12% más por ambos, y un complemento de formación de un 3%, más allá de las 55 educadoras más que suponen 1.845.000 euros en el momento actual, pues incorporar en base a criterios objetivos y a criterios pedagógicos y a criterios de alguna manera de equidad, contratación de más educadoras y seguir colaborando con la Federación Navarra de Municipios y Concejos en esta hoja de ruta que se estableció. Efectivamente, esto es un punto de inicio que se establece, por el que se establece un calendario que esperemos que podamos trabajar de forma satisfactoria.
Al final, para que nos entiendan un poco los oyentes, digamos que lo que se pretende es ir disminuyendo esa participación local, digamos, sobre todo en la financiación de esa gestión, pero claro, siempre tendrá que haber una gestión también por parte de los municipios, teniendo en cuenta que, bueno, pues que las escuelas municipales pues son municipales, entiendo.
Bueno, vamos a trabajar en este aspecto y vamos a ver, porque obviamente también se va a publicar próximamente un real decreto por parte del Ministerio donde se establecerán los requisitos mínimos de los centros, donde se establecerán de alguna manera un marco, y por lo tanto lo aconsejable es esperar a que se publique ese real decreto, que un real decreto que está en proceso de participación por parte de las comunidades autónomas. Y en todo caso, lo que sí le puedo adelantar es que la Comunidad Foral de Navarra, claro, quiero decir, con estas medidas de incremento de contratación de educadoras, creo que somos la única comunidad autónoma que en los dos últimos cursos académicos habían contratado educadoras de apoyo. Quiero decir que en este sentido se habían contratado educadoras de apoyo por montante de 1.365.000 euros en el curso 2021 y de 1.414.000 2022. Quiero decir, ya incorporaba a Navarra, a pesar de tener las mejores ratios del Estado, educadoras de apoyo con base en los criterios. Ya Navarra ha rebajado las tarifas para las familias con rentas inferiores a 20.000 euros y con importantes descuentos en los tramos superiores. Ya se actualizaron los módulos en esta legislatura por los módulos de financiación de los centros. Se incrementó salarialmente al personal de limpieza. Se ha hecho un decreto foral por primera vez del ciclo completo de educación infantil de 06. Se ha creado un servicio de 03 en el Departamento de Educación y obviamente se han asumido a las escuelas infantiles. Yo creo, en este contexto que usted me traslada, la verdad es que como consejero es, por supuesto, es un honor asumir la responsabilidad de todas las cuestiones, pero también le manifiesto mi sorpresa cuando en esta legislatura de alguna manera las medidas que se han trasladado a nivel de 03 son las más relevantes de la historia de la educación navarra y quizás sea el gobierno que más contestación ha tenido en el momento actual. No quiero decir, digamos, que en 2015 había un presupuesto de 8,4 millones de euros, en el 2019 10,6, ahora estamos en 12,5 y la proyección es de un 27% más del presupuesto. Le participo que el presupuesto general de la educación navarra se ha incrementado en un 15,5% en estos tres años, sin embargo en 03 va a ir a un 27%, por lo tanto la apuesta del gobierno yo creo que es clara.
Sí, sin duda son buenas noticias. En cuanto a otro asunto, no sé cómo queda, bueno, sabemos el tema de los profesores de religión, cómo quedaba el asunto.
Bueno, esta es una cuestión que no es especialmente gravosa para el próximo curso académico que se va a iniciar, como se establecía en nuestra conversación, puesto que va a entrar el nuevo currículum en los cursos impares, va a entrar en los primeros, terceros, quintos de educación primaria, primero, tercero de secundaria, primero bachillerato. Es una cuestión que sea más compleja cuando entre el currículum completo y obviamente pues va a haber que hacer un análisis de qué se establece, qué posibilidades existen desde el punto de vista normativo con respecto a cumplir la ley foral que se aprobó en el Parlamento de Navarra, donde obviamente había que establecer, para que los oyentes entiendan, una foto fija con los profesores de religión, independientemente de la planificación, independientemente del currículum e independientemente de la matrícula, una cuestión que nosotros queríamos hacer prevalecer, pero que obviamente el legislativo ha establecido otros parámetros que, como siempre, el Departamento de Educación cumplirá.
También le quiero preguntar sobre, por ejemplo, ya que lo estamos viendo, cómo cada año hay menos solicitudes de niños al colegio, digamos, porque cada vez hay menos natalidad. Claro, esto, por ejemplo, en varios colegios ha habido pues un cierto run-run porque pueden varios colegios perder líneas. Esto, claro, no sé si el Departamento de Educación ya cuenta con ello, trabaja en ello, porque entiendo que
el Departamento ya ya adelantó su posición a este respecto, ya lo adelanté yo en el Parlamento de Navarra. El departamento lo que va a iniciar es una bajada de ratios,
claro.
Es decir, va a priorizar bajar ratios en base a criterios de equidad, en base a criterios inclusivos, una bajada de ratios ligadas a proyectos educativos, quizás ligadas a determinadas áreas, a determinados contenidos, no una bajada lineal de las ratios despersonalizada, que no entendemos tenga sentido, sino,
claro.
De hecho, en este próximo curso académico, todos los colegios, todos los centros, independientemente de que sean públicos o concertados, que tengan un índice negativo ese índice de escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tendrán una ratio de 22 alumnos. En este curso ya se toma la primera medida,
sí.
y esa es una cuestión que el departamento va a fomentar. Es decir, centros con un índice de escolarización del alumnado porque escolarizan mucho alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, porque concentra una tasa alta de este tipo de alumnado, tendrán ya un reconocimiento en la ratio en la educación infantil de 3 años, o sea, en el inicio de la escolarización. A partir de ahí trasladaremos más medidas, pero esta ha sido la primera que hemos trasladado. La idea es, como le digo, no reducir las ratios de forma lineal, sino ligarlas a determinados indicativos, en este caso de muy, muy, muy relacionados con la equidad.
Otro de las cuestiones que las últimas semanas o la última semana ha copado la actualidad es el hecho de ese borrador que se ha mandado a las comunidades autónomas sobre la nueva forma de realizar la EBAU. Es cierto que la EBAU es una cuestión de acceso a la universidad, pero claro, entiendo que no sé si esto podría modificar en algún aspecto, pues por ejemplo, cómo se estudia el bachiller o qué se estudia para ir a la EBAU, porque, bueno, a mí me queda ya todavía, me queda la selectividad muy lejos, pero al final te preparaban para hacer esos exámenes, para cómo era ese examen. Entonces, claro, si se modifica eso, también supongo que, tiene su repercusión en lo que es el colegio, digamos, en esa, sobre todo, última etapa. No sé qué opinión o ese borrador, si lo ha podido usted ver, trabajar, o desde el Departamento de Educación, un poco, cuáles son las primeras opiniones o pensamiento en cuanto a estos cambios.
Bueno, yo participé en la conferencia sectorial, lo cual agradecí la vocación de intercambio institucional por parte de la ministra. Digamos que la Comunidad Foral de Navarra ya dispone de los currículums aprobados desde junio, por lo tanto tiene seguridad jurídica y seguridad pedagógica, cosa que otras comunidades autónomas no la tienen, y por lo tanto estamos a la mejor disposición de realizar aportaciones. Por lo tanto, ya hemos comenzado a trabajar en esos documentos, en ese borrador, en ese periodo transitorio que supone este documento, y coincido con usted en que es la mayor reforma desde que se creó esta prueba, desde hace 50 años. No ha habido una reforma de tanto calado como desde entonces, pero va muy ligada al nuevo currículum. Un currículum con una orientación competencial, pues esta cuestión no va a afectar al alumnado que actualmente está en segundo de bachillerato, sí va a afectar de forma transitoria en la nueva modelo, en tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato, y sobre todo quien va a afectar es al alumnado de segundo de bachillerato, que en el 27 va a enfrentarse a esta prueba, ¿de acuerdo? Por supuesto que entendemos que hay un reto, porque la prueba va a ser enteramente competencial, ¿no? Va a ser en esa línea, para que los oyentes lo puedan entender.
Sí.
Y obviamente va a existir un dossier donde se van a evaluar por competencias. En la primera análisis, en el adelanto, de alguna manera como primicia, que donde está trabajando el Departamento de Educación, en las aportaciones que vamos a trasladar, es que obviamente en las cuestiones el profesorado tiene que trabajar en base a un ámbito competencial y tiene que evaluar en esa dirección. Por lo tanto, sí que hay un cambio que de alguna manera era implícito, pero que va a haber que explicitar más claramente, porque la prueba lo va a exigir, como usted bien hacía,
claro,
orientaba en su pregunta. Pero es que además, obviamente, nosotros lo que hemos detectado es que para en ese dossier, que es así como se llama, con preguntas abiertas, con preguntas estructuradas, semiestructuradas, donde se va a evaluar tanto la lengua española, la castellana, donde se va a evaluar la lengua extranjera, la lengua oficial o cooficial, si existiera, pues obviamente a nosotros nos preocupa mucho la evaluación colegiada de la prueba competencial. Es decir, que esa valoración global, que se va a hacer por parte de varios especialistas, varios profesores. Estamos centrando una parte de las aportaciones a ese documento en la Comunidad Foral de Navarra desde ahí. Por lo tanto, le adelanto una parte del trabajo que está haciendo ya el departamento, que en septiembre trasladará al Ministerio. Entendemos que esa es la cuestión. Por lo demás, insisto, fundamentalmente, y por dar una idea fuerza y teniendo en cuenta que el documento es un documento base, es una línea base, es un documento de inicio, sí. El reto es evaluar y por competencias. Esa uh-huh. es, digamos, la idea transversal, y ahí está la Comunidad Foral de Navarra intentando aportar.
Por último, quiero preguntarle pues por un tema que ha sido un poco polémico en el verano, que ha sido el tema de las oposiciones. Sobre todo, bueno, pues evidentemente cuando suspendes no estás de acuerdo, eso es así. Entonces, entre la baja tasa que ha habido de aprobados y que el tribunal quizás tampoco estaba muy contento por no tener unos criterios para la corrección, ha habido un malestar general. En esto, claro, no sé la postura un poco a punto de, digamos, seleccionarse las plazas, ¿qué dice Educación o cuál es la postura ante esto?
Bueno, yo le voy a decir que todas las plazas del cuerpo de maestros se han cubierto.
Sí.
Todas. No se ha quedado ninguna plaza del cuerpo de maestros sin cubrir. Por lo tanto, en ese sentido, permítame, no es una leniego la mayor.
Sí, sí.
Se han cubierto las plazas. Yo quiero decir, he estado leyendo atentamente, como no puede ser de otra manera, como consejero, todo lo que se ha ido publicando. Yo lo que con personas he hablado, que se me han acercado por la calle, ha habido periodos festivos, se te acercan más personas, tienes más relación. Pero mire, el sistema de ingreso está establecido en normativa estatal, que es de obligada aplicación para la Comunidad Foral de Navarra como para el resto de comunidades autónomas, ya que se trata de ingreso en cuerpos estatales, en cuerpos nacionales. Por lo tanto, esa normativa no, esa responsabilidad no recae en el Departamento de Educación. Hablaban también de las fechas. La fecha máxima para los órganos de selección tiene que ser el 29 de julio, quiero decir, porque durante el mes de agosto nosotros, como le decía al inicio de nuestra conversación, debemos realizar pues labores administrativas de finalización del proceso, listas provisionales, listas definitivas de superación del proceso, relaciones de aspirantes a la contratación temporal.
Sí, que se van a realizar en estos 15 días próximos.
Claro, actos de adjudicación de destinos a partir del 25 de agosto, para que el 1 de septiembre, para este consejero, es fundamental que el 1 de septiembre los centros tengan todo su personal cubierto. Yo lo que le puedo decir es que ha habido 106 tribunales. Quiero decir, estas actuaciones se multiplican y no se pueden extender. Y se nombra más de un tribunal por especialidad de idioma. Por lo tanto, por ejemplo, en educación infantil ha habido castellano 17, recuerdo, en educación primaria 25. Por lo tanto, con el objeto de que la carga de trabajo de cada tribunal sea asumible. La jornada diaria la establecen los propios tribunales. Se establece, también he oído cosas sobre el kilometraje, se establece el kilometraje que está establecido para todo el gobierno de Navarra y también se abonan dietas por vocal, por día de trabajo, gastos de peaje, y desde el Tribunal Coordinador del Departamento de Educación se ha dado continuo apoyo a los órganos de selección que pueden realizar cuantas consultas estiman oportunas. Eso sí, los tribunales tienen su saber y leal entender y su discrecionalidad técnica, por lo tanto, ahí no podemos hacer injerencia alguna ni podemos establecer instancias ajenas a los mismos. Por lo tanto, se les ha asistido jurídicamente, normativamente, hemos contestado en un sitio web 2.239 noticias, peticiones de información, perdón, por los opositores. Creo que se escriben cuestiones, se trasladan cuestiones. Yo lo que pediría es que se hicieran con más rigor.
Pues, Carlos Jimeno, muchísimas gracias por este rato, más que todo porque sé que tiene mucha carga de trabajo y que son muchos los temas, así que le agradezco que haya estado aquí en COPE Navarra.
Gracias a ustedes. El mes de agosto ya les digo que tranquilo no será y siempre es un placer hablar de educación.
Gracias.
Bien, amable. Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Festival de las Murallas llevará esta tarde a partir de las 8 la Ciudadela y con acceso gratuito la representación del espectáculo Otra Danza, de la mano de la compañía La Banda. Se trata de una propuesta que en torno a la danza fusiona elementos circenses con humor, música y teatro. Las noches de cine hacen hoy parada en el barrio de San Juan. Desde las 10 y con entrada libre, el parque de Yamaguchi acogerá la proyección del largometraje Explota, Explota. La cartelera completa del verano, con los lugares de proyección y los títulos de las películas, se puede consultar en la web pamplonaescultura.es. Y la Escuela de Piragüismo Municipal Molino de Caparroso propone durante el verano una variedad de actividades y cursos abiertos a todos los públicos y niveles. Stand-up paddleboard, iniciación al kayak o campamentos urbanos son algunas de las propuestas que se pueden consultar en la web piragüismopamplona.com.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra, son las 12:50 en el reloj. Saludamos ahora a quien se incorpora a esa 101.2 de la FM. Seguimos aquí hasta la una. Ya saben, siempre acompañados con nosotros hasta las dos. Y hoy es un buen día, hoy es un buen día para donar sangre, porque con una simple acción ayudamos a salvar vidas. Además es fácil y sencillo, no tienes más que pedir cita o llamando por teléfono o yendo a dona.es. Te interesas, pides cita y te acercas a donar sangre, porque con ese simple gesto ayudas a salvar vidas. Ya sabes, siempre es un buen día para donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Y hoy nos vamos a por la información del tráfico con esa alerta naranja. Recordamos que hay que circular con precaución y sobre todo en esas horas centrales del día, cuidado con el calor. Además, tenemos que avisar de un desvío provisional en la A15, en la autovía de Leizarán, en el kilómetro 117. También hay cortado un carril en la AP68, en la autovía del Ebro, por trabajos de jardinería en el Arcén. Así como también un corte de carril en la AP15, en la autovía de Navarra, kilómetro 66, por trabajos en el Firme.
Perdona, yo he puesto la sombrilla primero.
Sí, pero ¿no has visto que ya estaba mi toalla?
Sí, está encima de mis chanclas.
Hay cosas que no se pueden reservar. Si llegas tarde, te las pierdes. Como llevarte un SEAT. Es mejor hacerlo ya, porque las unidades son limitadas y la entrega es inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos desde el tráfico ahora hasta Guardia Civil, donde ya saludamos a Tomás. Tomás, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Bueno, hoy nos vais a hablar de un tema sobre el que alertáis habitualmente, incluso así se viene dando casos de estafa habitualmente. Cuéntame qué es.
Pues sí, Andrea, se trata de la estafa que se realiza en nombre de una entidad bancaria. Uh-huh. La estafa, una persona recibe un mensaje de texto en su teléfono móvil en el que se adjunta un enlace y piden que complete una serie de datos para que su cuenta bancaria no sea bloqueada. Uh-huh. El más reciente que nos consta aquí en Navarra trata de que a una víctima le han sustraído más de 600 euros después de recibir un mensaje bajo la premisa de actualizar la cuenta bancaria y después de que esta rellenase los datos en el enlace que acabamos de mencionar.
Claro, que si es tu entidad bancaria, pues picas. A mí me pasó una vez y claro, como yo no tenía cuenta en esa entidad, pues dije, esto no es de verdad. Pero claro, si casualmente te manda en la que tú tienes una cuenta, pues hay riesgo. Si te parece, ¿nos puedes recordar qué es lo que no debemos hacer ante este tipo de situaciones? Porque aunque se sigan dando casos, seguro que estamos logrando evitar muchos casos de estafa a las personas que nos están escuchando.
Pues ante el elevado número de ciberdelitos a nivel mundial, lo más recomendable es adoptar algunas recomendaciones y hábitos de seguridad, como mantener, por ejemplo, una actitud de reserva hacia mensajes o correos inesperados en los que nos soliciten datos sensibles. en caso de duda, es preferible siempre contactar con la entidad remitente por los canales oficiales, como dice, si coincide ese mensaje con, con nuestra entidad bancaria, y así asegurarnos de que no se trata de una actividad fraudulenta. Tampoco debemos proporcionar nunca información de acceso como usuario y contraseña, código de acceso que nos llega a nuestro teléfono móvil, para confirmar cualquier tipo de operación o gestión, ni cualquier otra información personal o bancaria. Y debemos recordar siempre que las entidades bancarias ninguna nunca le pedirán a través de mensajes de texto ni de llamadas ningún tipo de información bancaria.
Eso es. Pues muy atento a todo esto, como decimos, porque pasa en mensajes de móvil y también en correos electrónicos, que parece que te están avisando de algo muy urgente y luego es para conseguir tus datos. Como siempre, muchísimas gracias, Tomás. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y recuerden de que en vacaciones también estamos velando por la seguridad de todos. Si tienen alguna cosa que decirnos a través de la aplicación telefónica del COPS o a través del 062.
Como siempre, que también vacaciones os cogéis, pero seguís trabajando. Muchísimas gracias, Tomás, y un saludo. Y ahora nos vamos hasta Bicarpin, porque, mira, por ejemplo, te propongo un plan. Con el calor que está haciendo, pues te dedicas a limpiar, a pintar tu casa con el aire acondicionado puesto, pero ya sabes, no más de 27 grados, no menos, perdona, de 27 grados. ¿Y sabes dónde puedes conseguir todo para pintar tu casa? Pues te lo cuento, en Bicarpin Pinturas, y es que, no sé cómo todavía, no lo sabes. Ahí se puede encontrar todo lo necesario para pintar tu casa, en esas tiendas de Bicarpin. Además, lo más importante, vas a tener un profesional aconsejándote. Es muy fácil. Tú le dices qué es lo que quieres hacer y el profesional te indica el producto, el material, las opciones de color, cómo aplicarlo, todo lo que necesitas. Y además, bueno, si necesitas más, se traslada a tu casa para aconsejarte la mejor opción. Bicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansuain, en la carretera de Artica número 40, frente a la fábrica de la seda Iber, y con aparcamiento además gratuito. Y también están en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Porque en Bicarpin Pinturas descubrirás un mundo de color y el mejor asesoramiento.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana todo más en rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios juveniles, colchones y equipos de descanso. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas 50 del 50 en Muebles en Rey. En Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Del 15 de julio al 13 de agosto ven a Leclerc y celebra con nosotros nuestro 30 aniversario con ofertas 2x1 en tarjeta Leclerc y regalos directos en la gran tómbola de aniversario. Además podrás participar en el sorteo de un Volkswagen T-Cross y dos viajes a las Islas Baleares. Leclerc, la compra inteligente.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Y después de San Fermín, pobre de mí.
¿Pobre de mí?
Para nada. Empiezan las super rebajas de Muebles Polque. Ofertas increíbles en muebles y decoración para todo tipo de hogares y estilos. Ya lo sabes. Este julio, la fiesta sigue con las rebajas de Muebles Polque. En Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Muebles Polque. Creamos hogares.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y llegamos ya a la una, donde ya sabes que te quedas con Mediodía COPE, te actualizamos información y actualidad y nosotros volvemos. Hay 5 o 7 más o menos para seguir toda la información aquí en COPE Navarra. En este 3 de agosto, donde ya estamos en alerta naranja de nuevo y en este momento ya 31 grados en Pamplona, por cierto. Así que nada, enseguida os contamos opciones para ir a la piscina, porque con 31 grados ya en Pamplona y subiendo, la mejor opción, pues a remojo. Así de claro, que te voy a contar.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. El Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, lleva casi 3 semanas sin acceso a Internet y con los ordenadores prácticamente inutilizados. Esto, que se resume en apenas 3 líneas, es un problema mayúsculo porque es un centro de investigación de referencia internacional donde trabajan los mejores científicos de nuestro país. Una institución que tiene más de 1.000 millones de euros de inversión proyectada para este 2022. La causa de este parón es un ataque informático que se detectó el pasado día 17 de julio. El lunes 18, los trabajadores, los investigadores del CSIC, los científicos que acudieron a trabajar, se encontraron con un correo electrónico en el que se les anunciaba la desconexión de los sistemas. De esto hace ya casi 3 semanas. El ataque se llevó a cabo con un programa informático malicioso que se llama Ransomware. Básicamente lo que hace es encriptar información y luego solicitar un pago por liberar esos documentos. Según estamos contando al COPE, el centro dice que el alcance del ataque que ha sido limitado porque, aunque se hayan podido encriptar algunos archivos, existe una copia de seguridad de ellos. Aquí lo inquietante es que desconocidos puedan bloquear documentos de la mayor institución científica de España. Pero es un tipo de incidente que ya se ha dado también en otras grandes organizaciones como, por ejemplo, la NASA. El caso es que, aunque el daño pueda ser limitado, la solución es mucho más compleja. Hay que desconectar los sistemas y comenzar a implantar un software, un programa informático a modo de antídoto en cada uno de los miles de ordenadores del CSIC, y eso lleva tiempo. Ahora bien, tanto como 3 semanas y lo que puede quedar, bueno, si solo se tratase de que nuestros científicos, los mejores, no pueden acceder a leer el periódico, pues sería una cuestión asumible. Pero estos sistemas informáticos son fundamentales para realizar cálculos complicados, simulaciones, para el acceso a documentación de los proyectos, para las comunicaciones entre los departamentos, para las videoconferencias con otros centros de investigación de España o del mundo. Es decir, sin conexión, el trabajo se paraliza. Y así llevan casi 3 semanas. Y lo que te rondaré, Morena. De ahí que cunda la desesperación en muchos de los investigadores que están usando sus propios medios para continuar con su labor. Por ejemplo, Pablo Chacón, bioinformático del CSIC.
Llevamos 18 días o 15 días sin internet, ¿no? Esto es impensable. No cabe en cabeza alguna que se pueda cerrar un centro o todos los centros del CSIC, o la mayoría de ellos, sin EDIE. No tiene sentido ninguno. Vamos, mires por donde lo mires.
Hay que ponerse en el lugar, ¿eh? Muchos trabajos, la informática es indispensable y en estos tiempos, por ejemplo, con eso del teletrabajo, pues mucho más. Bueno, pues hay que imaginarse estar prácticamente de brazos cruzados durante 3 semanas. Es como para desesperarse. No estamos hablando de un organismo menor, hablamos del mayor centro de investigación de España con 140 sedes en astronomía, física, biología. Allí, por ejemplo, se están desarrollando varios proyectos de vacunas españolas contra el coronavirus. Por tanto, es un punto de especial protección informática por parte de organismos como el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI. De hecho, cada día se evitan 260.000 ataques informáticos al CSIC, esta institución. Y este parece que ha estado bien diseñado y bien dirigido. Ya vemos que con que solo uno de estos 260.000 tenga éxito, es capaz de paralizar la investigación estatal en España. Hoy es miércoles 3 de agosto, en el que hay más noticias, también destacadas, que debes conocer a esta hora y que te contamos con Sofía Buena.
La inflación sube al 10,3% en el mes de junio en el conjunto de países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es el mayor incremento registrado desde 1988. El país donde más sube, agárrate Ángel, Turquía, hasta el 78%. ¿Tú te imaginas pagando unos tomates con un 78% de encarecimiento?
Bueno, yo ya no digo nada, porque yo ya cualquier cosa.
Bueno, lo que más ha encarecido la energía, seguido de los alimentos, son los responsables. El buque cargado de cereal ucraniano viaja a esta hora hacia el Líbano tras ser inspeccionado y recibir el visto bueno en Estambul por un equipo de expertos ucranianos, rusos, turcos y de la propia Naciones Unidas. En el interior hay almacenados 27.000 toneladas de maíz. El buque, bajo bandera de Sierra Leona, inaugura el corredor acordado el 22 de julio entre Kiev y Moscú. Todas las comunidades autónomas, menos Asturias, están hoy en alerta por calor y tormentas. Los termómetros van a superar los 41 grados en Toledo y en Córdoba, entre otras provincias. Además, vamos a tener tormentas de verano que en ocasiones van a venir acompañadas de fuerte viento y de granizo, así que precaución. Hoy comienza la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela. Cerca de 12.000 participantes esperan ya en la capital gallega a que lleguen las 6:30 de la tarde. Es la hora a la que va a empezar esta fiesta de la fe que se va a prolongar hasta el próximo domingo. El Papa ha retomado este miércoles la audiencia general tras el parón del mes de julio. Como hace después de cada viaje, Francisco ha explicado las claves de su visita apostólica a Canadá, marcada por el perdón y la reconciliación. Y en el vídeo con su intención de oración para este mes de agosto, el Papa pide para que los pequeños y medianos empresarios duramente afectados por la crisis económica encuentren los medios necesarios para continuar con su actividad al servicio de la comunidad.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel.
Bueno, palo del entrenador del Manchester United, Cristiano Ronaldo.
Sí, en una entrevista publicada en un medio holandés, Ten Hag ha criticado la actitud del futbolista portugués por marcharse al descanso del partido del pasado domingo frente al Rayo Vallecano. Es verdad que no fue el único que lo hizo. Ten Hag considera inaceptable la acción de Cristiano Ronaldo. Somos una plantilla, hay que quedarse hasta el final, ha dicho el entrenador sobre un Cristiano que sigue trabajando en el equipo inglés a la espera de saber si su agente Jorge Méndez puede buscarle una salida o no en este mercado de verano. Todo esto en un día en el que Barcelona y Real Madrid retoman el trabajo en lo deportivo. Lo van a hacer esta misma tarde tras el descanso por sus respectivas giras por los Estados Unidos y además en el caso del Real Madrid justo a 7 días exactos para el primer partido oficial de la temporada, ese duelo de la Supercopa de Europa frente al Eintracht de Frankfurt.
Sigues en Mediodía Cope.
La 1:06, casi 7, hemos vuelto de esa información en Mediodía Cope y como ya íbamos contando, vamos a hablar de, bueno, pues esa opción perfecta para estos días de calor, nueva ola y, bueno, pues qué os parece, por ejemplo, ir a la piscina. Nos vamos con Nicolás. Nicolás, que nos vas a contar unas opciones buenísimas.
Pues sí, con la llegada del verano y ya no sé cuántas olas de calor llevamos.
Pues yo ya he perdido la cuenta también, no te preocupes.
Pues bueno, pues como no tenemos playa, tenemos a una horita la playa.
Es verdad.
Cerca, pero bueno, más cerca aún está la piscina. Y bueno, ante la falta de costa cerca de la comunidad foral, pues bueno, muchos navarros eligen la piscina o eligen el río Arga para ir a refrescarse. Pero bueno, la mejor opción es la piscina, la más limpia. Contamos en Pamplona con bastantes recintos que a cambio de una tasa, pues unas más altas y otras no tanto, pues podemos tener acceso a piscinas. La entrada más cara es la del club tenis con 25 euros y la más barata, la de las piscinas Aranzadi, con poco más de 4 euros. Los precios de las demás oscilan entre los 10 y 20. Y bueno, en estos recintos, para que se cumplan las normas establecidas, tanto de comportamiento como de mantenimiento de las piscinas, existen una serie de personas que son los socorristas. Y aunque parezca fácil el mantenimiento de un simple hoyo en la tierra lleno de agua, el cuidado de las piscinas tiene su aquel, ¿no? Y para saber cómo hacer el cuidado de las piscinas, nos hemos acercado a una urbanización en Cizur para hablar con un socorrista. Se llama Héctor y él explica qué hacer antes de abrir la piscina.
Bueno, lo primero que hago es bajar a la sala donde está la depuradora y tal, para ver el lector de agua renovada y agua depurada, porque luego eso lo tengo que apuntar en un papel que, pues, eso, que hay que apuntar 2 veces al día, plan, pues, el tema del cloro y tal, que es lo siguiente que hago.
Después de este procedimiento, lo que hay que hacer es medir el cloro y demás cosas.
la cacharra de plástico que tenemos y unas pastillas, medimos el cloro libre, el total, el combinado y luego el pH. Eso lo apuntamos en un librillo, también el agua depurada y renovada, pues la transparencia que hay y tal.
En Navarra, el pasado verano, una persona perdió la vida por ahogamiento en un recinto acuático. En lo que va de año, ninguna persona ha fallecido en una piscina, ya sea pública o privada. Y Héctor comenta que, afortunadamente, nunca ha tenido percances de este tipo.
Lo único que he tenido que hacer yo ha sido curar alguna herida y algún crío que se ha caído y luego pues estar un poco atento y no intentar dar buena imagen, básicamente.
La labor de los socorristas, aunque a veces sea aburrida, es más importante de lo que parece, sobre todo cuando tienen que actuar y mantener la piscina.
Es que hay que darles valor, ¿eh? Porque nos parece que están sentados ahí tomando el sol, ¿verdad? Y, oye, hay que pasarse ahí, ¿eh? 8 horas.
Por lo menos se ponen morenos, pero es aburrido, pero es importante.
Claro, hay que estar atento, no vaya a pasar algo. Que lo mejor es que no pase. Esto es como los seguros, lo mejor es no usarlo.
No pasa hasta que pasa.
Eso es. Así que, pues muchas gracias, Nicolás. Y, oye, una buenísima opción el visitar estas piscinas, alguna de ellas, en estos días.
Sí, sí, porque vaya días.
Y hablando de calor, pues nos vamos a ir a pues algo, vamos a decir, no tan bueno, porque una de las cosas que está trayendo el calor, evidentemente, es también asociado a la falta de precipitaciones. Y entre mucho calor y falta de precipitaciones, algo que pues que no es bueno para ello es la agricultura, el cereal, las cosechas. Y es que ayer Intia ofrecía una cifra, un balance, y es que hay un descenso del 15% en la cosecha del cereal en Navarra en este año, en diferencia con la del año anterior. Y la causa pues es este tiempo extremo de mucho calor y falta de precipitaciones. Tenemos con nosotros a Jesús Goñi desde Intia. Jesús, arrojabais ayer estos datos con un balance que ahora vamos a desgranar, pero lo primero, y es que el balance es negativo y no sé si preocupante para vosotros también.
Hola, buenas tardes, Andrea. Sí, a ver, el balance es negativo, ciertamente. Tú has dicho una cifra que se manejó en el día de ayer, que es ese descenso del 15%, que indudablemente pues es una noticia negativa, porque además es un 15% respecto a la anterior campaña, que ya de por sí no había sido una buena campaña. Uh-huh. O sea, que si nos ceñimos al descenso respecto a una media de las últimas 6-7 campañas, pues es mucho mayor. Estaríamos ya cifrando descensos del 20-25%. Bueno, a ver, ¿a qué es debido este descenso? Pues también lo has mencionado, indudablemente ese calor y esa sequía de los últimos meses, que de hecho todavía lo estamos soportando, pues ha incidido claramente en una campaña cerealista en el que, como decimos, este calor y sequía arrastrado desde el mes de mayo, pues en esos meses de mayo y junio incide claramente sobre los resultados productivos del cereal, que es cuando, vamos a decir, más kilos se están produciendo.
Yo siempre pienso en estos refranes que se le suele decir: marzo ventoso, abril lluvioso, marzo florido y hermoso, luego empieza junio el calor y en julio solías ver a los tractores, a las cosechadoras, sacar ese cereal. Claro, es que el problema, tú lo has dicho, se viene arrastrando 15 sobre el año pasado, pero es que esto viene de atrás porque ya no tenemos este refranero que yo he dicho y claro, esto parece que va a seguir y cada vez a peor.
Bueno, eso es, a ver, es difícil valorarlo, la verdad que sí que es cierto que en las últimas campañas estamos viendo que se están dando ciertos eventos extremos en determinados momentos que nos están haciendo, pues por un lado, adelantar cosechas, reducir rendimientos. Lo que ha ocurrido este año es cierto, ayer lo decíamos en la jornada, es un evento que queremos pensar que no se va a repetir. Uh-huh. O sea, que por mucho que pensemos que pueda haber una evolución climática que nos conlleve a otras situaciones, la situación de esta campaña ha sido, creemos que muy excepcional en ese final de campaña y a su vez muy negativa. Y además, el gran problema que tenemos es que nos ceñimos una campaña que en el resto de ella, a ver, una campaña cerealista empieza en el mes de septiembre, octubre, ajá, cuando se empiezan a preparar las siembras, se hacen las siembras, y salvo sí que algún otro evento un poquito anormal, todos podemos recordar que en los primeros días de diciembre ocurrieron unas lluvias muy, sí, cuantiosas con inundaciones, que al campo también influyó, bueno, pues con cierta negatividad, uh-huh, pero bueno, eso es algo que en ese momento todavía el campo es recuperable.
Sí.
El resto de campaña ha sido una campaña, vamos a decir, bastante favorable, con pocos problemas, y a primeros...
No ha habido muchas heladas este año, por ejemplo.
No ha habido muchas heladas, uh-huh, las que ha habido han sido las justas, incluso, uh-huh, necesarias, porque también son necesarias, ¿verdad?, las heladas para el campo. Y hemos llegado a primeros del mes de mayo con unas perspectivas de producción muy buenas. Uh-huh. Todo el mundo hablaba, joder, qué bien está el campo, qué bien, a ver si remata bien. Pero en ese momento que se estaba hablando de eso, ha llegado lo que ha llegado y, bueno, pues las reducciones han sido importantes. Y sobre todo que, a ver, ese 15% de descenso es un descenso valorando la media productiva de todo Navarra.
Eso es.
Navarra es muy diversa, uh-huh, climatológicamente también. Uh-huh. Estas negatividades se han dado en todas las zonas, pero indudablemente con más o menos afección en unas zonas u otras.
Hablabais sobre todo ayer en esas jornadas de la afección, sobre todo en el norte. Sí que es verdad que en el sur, bueno, pues más o menos ha ido en torno a una media, pero sí que se veía la problemática sobre todo en el norte, quizás en ese tipo, vamos a decir, de cereal que necesita más lluvia.
Sí, sí, por un lado es eso y por otro lado es el decir, en el sur también la afección del calor y la sequía ha sido, pero por desgracia, uh-huh, es una zona que ya está acostumbrada a esas situaciones.
Es, sí.
Con lo cual, el hablar de malos rendimientos en la zona sur de Navarra, uh-huh, en los secanos de la zona sur de Navarra, es algo, insisto, que por desgracia es habitual. Y por eso que los rendimientos obtenidos en esas zonas este año pues no han estado muy lejos de la normalidad. Pues igual ha sido un poquito peor. Donde sí que ha sido más el descenso productivo respecto a la normalidad es en las zonas norte, donde habitualmente la climatología habitual es muy, muy, muy bondadosa y nos hace poder obtener muy buenos rendimientos, cosa que este año, al no tener esa climatología bondadosa, pues los descensos han producido con mayor cuantía. Mm.
Hablabais sobre todo el cereal que más, vamos a decir, ha tenido esa problemática, ha sido el trigo, porque sí que es verdad que la cebada, que quizás, bueno, pues está más en el sur, hemos salvado un poco más esa cosecha, pero sí que el trigo, bueno, pues veis problemática. Incluso se hablaba ayer en la jornada de la peor cosecha en los últimos 12 años, en la última década.
Sí, así es. A ver, tú lo has dicho. Por un lado, el que la cebada se haya visto menos afectada, en parte se debe a que la cebada predomina más en las zonas del sur. Uh-huh. En las zonas del sur, ¿por qué el daño también es menor y la cebada se ve menos afectada? Las zonas del sur normalmente terminan antes el ciclo, uh-huh, porque ya durante todo el ciclo hace más calor, y la cebada ya incluso termina antes que el trigo el ciclo. Entonces, es ese calor final y esa sequía final, vamos a decirlo de manera así sencilla, la cebada se ha escapado más fácil, cosa que el trigo pues le ha afectado más. A esto se junta que, claro, la zona norte, el cultivo que predomina es el trigo. Entonces, uh-huh, es el que más predomina en la zona más afectada, pues indudablemente el trigo ha sido el más afectado. Uh-huh.
También mal año para la avena. Decíais que, bueno, pues ha sido la pobre catastrófico.
Sí, dentro de estas tres especies de cereales más sembrados en Navarra, que es trigo, avena y cebada, la avena es la menos sembrada, pero sí que es verdad que estas condiciones climáticas han sido el cultivo que más han afectado. También es normal, es un cultivo, vamos a decir, mucho más condicionado por las condiciones climáticas. Cuando las condiciones climáticas son bondadosas, responde muy bien, salta hacia arriba más fácilmente, pero por la contra, cuando las condiciones climáticas son perjudiciales, pues es el que más cae. En eso, también decir, bueno, que, a ver, una de las labores que desde INTIA precisamente trabajamos es el buscar tanto qué cultivo es el que mejor se puede adaptar a, claro, estas situaciones, como incluso dentro del cultivo, pues ver qué variedades son las que mejor, uh-huh, se adaptan, porque sí que vamos viendo en los estudios que hacemos año tras año que sí que aparecen variedades pues que bueno, tienen una tolerancia mayor a este tipo de estreses, y con lo cual, bueno, pues en un futuro es probable que este tipo de variedades pues son sobre las que habrá que incidir más.
De hecho, Intia, bueno, pues una de las características es ella, es un poco trabajar también en ese I más D, digamos, para que, bueno, pues rentabilicemos mucho más también nuestra tierra y nuestros productos. Y una de las cosas que ayer también se hablaba es el hecho de que ha habido experimentación o innovación en varios productos en los que se pensaba que se iba a tener quizás una información que habéis decidido que, bueno, pues el vamos a decir, el clima raro que hemos tenido o esperando que esto sea aislado, vais a extender un año más todos estos, vamos a decirlo, experimentos, entre comillas, para, bueno, pues ver si realmente pues esto no es la tónica.
Sí, indudablemente. A ver, nosotros cuando hacemos la experimentación, que lo que tratamos de buscar son las mejores opciones para, para el agricultor, o sea, nosotros tratamos de darle la información, de ofrecerle, el decir, oye, pues esta variedad en estas situaciones es la que mejor te va a funcionar, este tipo de fertilizante es el que mejor te va a influir. A ver, para eso, indudablemente detrás hay una experimentación. La norma nosotros que tenemos es que cuando queremos hablar de una nueva variedad de trigo o de cebada o del cultivo que sea, antes de poder llegar a dar esa información, normalmente lo experimentamos durante tres campañas por intentar que la información que demos al agricultor tenga una cierta seguridad y precisamente no esté influenciada por algún evento climático
de una
campaña concreta como el de este año. Entonces, en tres años entendemos que, bueno, pues ya más o menos las variedades van a estar sometidas a unas situaciones, un año con otro, pues más o menos normales. ¿Qué nos ocurre cuando evidentemente ocurre como lo de este año, algo muy excepcional? Pues la información extraída de este año no es decir que no sea válida, pero sí que la validez es más relativa. Sí. Entonces, no queremos desestimar posibles buenas variedades porque hayan sido penalizadas por una situación como este año.
Claro.
Entonces, por eso queremos darle una oportunidad más a esas variedades, bueno, que nos implica un trabajo añadido más, pero creemos que es el que nos corresponde para ser justos con lo que ofrezcamos al agricultor.
También estas jornadas sirven para poner un poco en perspectiva bueno, pues nuevas estrategias, pues por ejemplo, con variedades también con tema de abonos, fungicidas, etcétera. Es decir, que orientar un poco de cara al año siguiente. Un poco, ¿cuál ha sido la línea o cuáles son ciertas líneas que se han podido sacar en estas jornadas de claro sobre nuevas estrategias que quizás, bueno, pues pueden funcionar de cara a la próxima campaña?
A ver, una de las cosas que se hizo mucho hincapié en la jornada de ayer fue el que en este momento de ya no solo que climáticamente estemos pues en una situación al límite como la que hemos podido estar este año, sino que incluso a nivel de precios, bueno, pues la gran incertidumbre que hay a nivel mundial, tanto de insumos como de productos, pues nos hace intentar ser, vamos a decir, lo más técnicos posible en lo que está en nuestras manos. A ver, nosotros siempre decimos, el agricultor, por suerte o por desgracia, tiene mucho de lo que él está trabajando en sus manos, pero hay mucho que no está en sus manos, que precisamente es la climatología, y en lo que no puede hacer nada. Pero por lo menos en lo que él pueda incidir algo, pues que sea lo más técnico posible. Entonces, ayer se hizo mucho hincapié en que, por ejemplo, a nivel de fertilización, un tema muy importante en este momento, sobre todo por los altísimos precios que están teniendo en la actualidad
los abonos, los fertilizantes,
están teniendo un precio extraordinariamente alto. Entonces, hay que ser muy exquisitos en las dosis utilizadas. Se hizo mucho hincapié en la necesidad de tener el campo bien monitorizado, de tener las parcelas, vamos a decir, analizadas para saber realmente cómo están de nutridas y saber y ajustar lo que tengas que aportar. Entonces, en ese sentido, lo que se incidió en la necesidad de ser más técnicos, de intentar hasta ahora, vamos a decir, se hacen las cosas, bueno, pues aplicamos este fertilizante, como nos va muy bien, pues seguimos, pero es que igual resulta que con aportar algo menos, igual había sido igual de bien o suficiente.
Claro.
Pues eso es un poco en lo que tratamos de hacer hincapié en la jornada de ayer.
Muy importante esto porque hace poco tuve la oportunidad de hablar con un agricultor que decía, por ejemplo, que dos vueltas de urea, que es abono, uh-huh. En una explotación, por ejemplo, hace dos años más o menos era 40.000 euros. Y lo que era en ese momento ahora es 100.000,
sí, sí.
Que es más del 50%. Entonces, claro, luego, pues cuando vemos las subidas de los precios en este producto primario, claro, entendemos que es que, evidentemente, ellos también tienen estas subidas. Que dices, la luz no les subirá, pero por ejemplo, el abono, los fertilizantes, esto, es un incremento muy, muy elevado. Claro, la optimización es clave en este momento.
Por supuesto, o sea, y tú has comentado, el precio de los fertilizantes se ha hecho más que duplicar en uh-huh. los últimos años. El precio de los combustibles,
lo sufrimos todos,
el agricultor también, claro. También lo sufre, y al final, evidentemente, el agricultor está arriesgando en unos precios de los insumos, al límite. Ahora uh-huh. mismo en la agricultura, los precios del producto no han estado mal en estos últimos meses, pero también es una incertidumbre. Entonces el agricultor, cuando empieza una campaña, empieza teniendo que, y esto es algo que ocurre siempre, lo que pasa que en la actualidad, pues con más razón es el decirlo, empieza invirtiendo algo, arriesgando algo, uh-huh. sin saber realmente lo que va a obtener.
Eso es.
Al final.
Eso
lo
es.
Primero, el propio producto que va a recolectar, que no sabe qué rendimientos va a obtener porque uh-huh. va a depender de la climatología, pero ni siquiera luego qué precios va a tener su producto.
Claro, de hecho, hemos podido leer en muchos medios de comunicación el hecho de que salía el primer barco de Ucrania, que todos, cuando asaltó la guerra en Ucrania, pues no sabíamos que era tan importante hasta que llegó, todo hay que decirlo. Una de las cuestiones era el cereal que ellos exportan a Europa. Y claro, hemos podido leer noticias de que el hecho de que vuelvan a exportar, claro, puede ocasionar fluctuaciones en el precio muy importantes, un alza muy grande, de repente bajadas muy grandes, que no sea, por ejemplo, posible competir. Esto entiendo que, por ejemplo, en el día a día con los agricultores, Jesús, es una problemática y una preocupación.
A ver, por supuesto que es una preocupación, el hecho... ahora, cuando empezó la guerra de Ucrania, es verdad que se han tambaleado todos los mercados a todo nivel. Indudablemente el mercado cerealista se ha tambaleado mucho porque, la zona de Ucrania, Rusia, precisamente toda la zona implicada en este conflicto, es una zona con unas producciones cerealistas importantes, uh-huh. muy importantes. Entonces, evidentemente, esta situación ha influido en un primer momento, hacia una subida de precios espectacular, en este momento, como bien dices, esas noticias hablan de que la salida de un barco, puede hacer bajar los precios. A ver, yo creo, y sinceramente lo digo, la salida de un barco...
Un barco no va a bajar los precios,
porque hoy en día, además,
nos llega un grano para cada uno.
Cerealista, los precios están influidos por otras muchísimas razones
también.
Que no solo dependen de que de Ucrania salga uno, dos o cinco barcos, sí. dependen de otras razones, pero yo sí que todo esto lo englobaría dentro de esa incertidumbre de precios, que es con lo que se tiene que enfrentar, por desgracia, el agricultor en el día a día, en ese riesgo que asume desde el primer momento, que él, desde el momento que, lo que he dicho antes, la campaña empieza en el mes de septiembre, cuando está preparando las siembras, él tiene ya que elegir qué variedad de siembra, preparar el terreno, hacer ya unas labores, aplicar unos fertilizantes, ya está introduciendo una inversión, cuando ni siquiera, igual seguramente, todavía no le han liquidado los precios o
del
lo
año
que
pasado, acuerdo,
del año anterior.
Y que pasa un año hasta que va, todo el trabajo se ve.
En esa incertidumbre se mueve el agricultor y a veces es complicado también para ellos, pero es su labor y lo asumen con resignación también.
Sí, pues Jesús Goñi, muchísimas gracias por habernos acercado este análisis tan completo de esta problemática. problemática que además, como bien hemos dicho antes, la vamos a sufrir todo porque luego vas a la tienda, compras el pan, compras la cerveza, compras todo y luego somos los demás los que nos acordamos del agricultor que está trabajando todo el año.
Sí, porque el pan y la cerveza sale de estos cereales que se están recolectando en estas condiciones.
Muchísimas gracias y un saludo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE Navarra y nos vamos a ir ahora hasta Urdax, porque este 6 de agosto, este sábado, va a celebrar ese Día del Hierro. Para hablar de este día tan especial, allí en esa localidad, vamos a hablar con su alcalde, con Iñaki Ariztia. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este 6 de agosto, de nuevo, volvemos a celebrar ese Día del Hierro, que se rememora, bueno, la llegada de ese mineral a la comunidad, a la localidad, desde las minas del monte. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a tener ese día ahí en Urdax, empezando por, bueno, pues mercado, juegos, música, esa escenificación del acto. ¿Qué vamos a poder encontrar en este día tan especial?
Sí, pues bueno, este acto lo empezamos el 6 de agosto, sábado, a las 10 de la mañana. Nosotros estamos con los preparativos previos, pero de 10 a 2 pues comenzamos con un mercado de artesanía que se alargará hasta las 2, 3 de la tarde durante toda la mañana. Y el punto álgido pues suele ser esta escenificación del trato que hacían el abad y los monjes del monasterio Urdax a la hora de comprar ese mineral de hierro que se traía de las minas de Vizcaya. Y la llegada pues se hace con unos bueyes, con unos carros donde se trae todo el mineral, pues identificando cómo llegaba. Tenía un primer trayecto desde la zona de Vizcaya hasta la playa de San Juan de Luz en barcos. De San Juan de Luz hasta Urruña solían llevarlo en tipo de barcas por el río. Y luego ya desde allí lo cargaban en unos bueyes estos carros hasta el monasterio Urdax. Entonces identificamos esta última llegada y luego el tema del trato, un poco el juego que daba, la compra del mineral por la suma de cantidad de monedas de oro, con lo que suelen estar jugando un poco, darle un poco de juego. Y es eso, más que nada.
Un mineral que luego, claro, utilizaban pues para hacer herramientas, armas, un poco, sobre todo ahí, ¿no? En la abadía, el abad para los monjes.
Exacto, sí. Entonces el fuerte era las ferrerías en la zona de Urdax y zona de Baztán, y el monasterio Urdax pues tenía una industria, digamos, minera, más que de la creación de eso, con los molinos en los que teníamos. Trataban el mineral pues de la zona, no era muy abundante o no tenía la calidad que exigía, entonces se tenía que traer de fuera, se trabajaba aquí y luego pues se usaba utensilios, herramientas, armas, no hay constancia. Y abastecía pues a lo que había el Valle de Urdax, Valle Xareta actual y Valle Baztán.
Esto supongo que será muy bonito para la localidad y sobre todo para quienes hacen esa representación. No sé si pues eso, ensayarla, un poco preparar todos los acontecimientos, los trajes, un poco todo lo que entraña.
Es un evento que se fue perfeccionando poco a poco, siempre pues fuimos añadiendo un poco más, el tema de los bailes típicos, el mercado, siempre pues promocionando cosas que tenemos aquí en la zona y se va mejorando pues un poco el tema de los trajes, se mantienen los monjes, el abad, los ferrones, luego la gente que nos acompaña, pues estos voluntarios de Pobeña que suelen venir todos los años, que tienen también digamos el hermanamiento pues con el tema minero, con Urdax. Y viene con sus trajes típicos, entonces para la gente, el turista que viene fuera, como tanto como de Urdax, pues un evento muy bonito, el teatro, se nos acompaña el tiempo, pues es una maravilla. Y luego pues eso, haces el día entre el mercado, luego la comida popular que solemos hacer a partir de las 2:30, que es el ziquiro, el famoso ziquiro de la zona, que es un cordero asado muy, muy, muy lentamente, y acompañado de la piperrada, un caldo típico, vamos, es con una entrada de 35 euros, es para ponerse, como se puede decir aquí, hasta las orejas.
De hecho, lo estás diciendo y tendréis los teléfonos sonando, porque claro, la gente ha oído ahí hecho lentamente del tal y ha dicho ahí que nos vamos. Supongo que será muy bonito e importante recuperar este acto en su normalidad y en todo su esplendor, con esa comida popular, etcétera, después de quizás haberse restringido un poquito o aguantado un poquito estos dos últimos años.
Eso es. El último que tuvimos la ocasión de hacerlo decentemente fue en el 2019. Uh-huh. El 20 se tuvo que cancelar todo completamente, era imposible, inviable. El 21 sí que quise hacer, aunque sea la representación del teatro, uh-huh, con una pequeña feria de artesanía, pero tuvimos que quitar por normativas de claro, sanidad, y porque era inviable. El tema del Zikiro era pues un poco más peticomité para la gente cercana a los del pueblo, no se publicitó tampoco porque era complicado pues cumplir la normativa de seguridad y garantizarla con esto de la pandemia. Entonces este año sí, retomamos con ganas, retomamos con todo. Esperemos que venga mucha gente y con toda la ilusión del mundo, tanto el pueblo como la gente que nos decía desde hace tiempo a ver si este año íbamos a hacer el Día del Hierro y tal. Y con muchas ganas y que vaya todo bien.
Con muchas ganas y, como dices, habéis hecho pues eso, un poquito llamamiento para celebrar este día a lo grande, que se llene el pueblo. Yo te pregunto, ¿cómo suele ser esta afluencia? Porque, claro, al final, bueno, es un pueblo, pero un pueblo chiquitillo, vamos a decirlo, aunque tenga su grandeza, y ¿cómo lo llenáis? Porque, claro, el llamamiento, y yo creo que ya, no sé si estáis o tenéis algún tipo de previsión, o ya hay mucha gente apuntada.
No, previsiones actualmente no tenemos, no se puede saber, como en todo.
Claro, porque igual ahí se aparece todo el mundo, sí, según el tiempo que haga también, por ejemplo, que va a ser muy buen día, por cierto.
Sí. Sí, pues por eso nosotros la previsión un poco que solemos hacer extraordinaria es cerrar el pueblo desde la entrada peatonalmente. Uh-huh. Acomodamos unos prados, pues estamos siempre con los propietarios previamente y nos ceden con toda su buena voluntad el terreno, lo adecuamos para usarlo como parking, dejarlo todo peatonal, así te da el margen de que no haya tráfico, claro, entre más gente y tal, para el tema de las ferias y todo. Y luego para la comida popular sí que tenemos limitado a 350 entradas, uh-huh, para poder bien, pues darlo bien, pues que estemos todos cómodos y no vamos a dejar de primar nunca la calidad. Entonces eso sí que está limitado a 350, se puede hacer reservas previas pues, llamando a la oficina de turismo de Urdaz, uh-huh, en la misma página web, no hay ningún problema. Y las entradas pues las tenemos en venta, si no físicamente, en los locales, en los bares del pueblo, uh-huh, en Genovaita y en El Moncho, y la oficina, uh-huh, de turismo, como ya he dicho.
Este día, este 6, que hacéis este evento, pero Iñaki, Urdax, que está volcado con el turismo de su pueblo y con el turismo de la zona.
Exacto. Sí, esto pues es uno de los eventos de verano, este es claramente el más potente, que solemos hacer pues eso, para animar a la gente, para que conozca el que no conozca Urdaz, intentar atraer a la gente. Como ya has dicho, también es un pequeño pueblo, pero vivimos del comercio transfronterizo y del turismo. Uh-huh. Entonces siempre hay que animar a la gente, dar a conocer lo que tenemos, que no es inventar nada, sino que tenemos la suerte y el privilegio de poder dar el servicio gastronómico, tener el paisaje natural, tenemos los senderos, tenemos el monasterio, las cuevas, estos eventos para dar a conocer los productos típicos, porque siempre los vamos a acompañar con algo de picoteo para conocer y hacerlo más ameno. Y luego representaciones de la historia vivida en este pueblo.
Pues este Día del Hierro, que va a ser este sábado 6, que es a lo que, bueno, pues le decimos a la gente que se anime a visitar Urdax y a compartir con vosotros este día. Además, has dicho eso, pues también comida popular, 35 euros, que pueden disfrutarlo desde las 10 de la mañana con mercado, habrá juegos también infantiles, habrá muchas cosas, a las 12 esa representación. Y sé que luego volvemos a hablar, porque dentro de poquito tenéis ese festival también rural, el 20 de agosto, así que no paráis, ¿eh?
No, eso es, intentamos eso, atraer a la gente y una vez que lo conozca, pues animarle a que vuelva dos semanas más tarde, pues cada dos semanas, por lo general, desde mediados de julio, solemos tener algún evento. Ahora el siguiente pues tenemos, como bien has dicho, el 20 de agosto, que es con sábado, el festival rural, que hacemos pues, lo de Riquirola, que solemos llamarlo aquí, las pruebas de fuerza, levantamiento de piedra, corte de hacha, una exhibición de fuerza vasca, que solemos decir, una exhibición de danza vasca también, bailes típicos con bailarines, uh-huh, de aquí de la zona de Xareta y Baztán. Y luego solemos acompañarlo, como siempre, pues en esta ocasión la haremos con una sardinada.
Fantástico, para probar de todo.
Eso es, para cambiar un poco. Ya sí, vamos acabando el verano, ya no hay operación bikini, pero tanto cocino y tanta carne, pues pasamos un poquito al pescado.
y siempre pues con sidra, vinos de Navarra, vinos de la zona y eso, que la gente se vaya siempre con un buen sabor de boca.
Pues da gusto, ¿eh? Porque como decimos, bueno, pues un pueblo pequeñito, porque, bueno, pues 350, 400 personas, pero con una cultura, con unos eventos, con un estar fantástico que, bueno, que vas y vuelves, como tú has dicho. Así que, Iñaki, alcalde de Urdax, muchísimas gracias y oye, animamos a todos a que se pasen este sábado.
Eso es, muchas gracias y lo mismo, pues animar a todo el mundo que tenga un ratito para el que conoce y el que no conozca Urdax, que les acogeremos pues como siempre, con los brazos abiertos y que tenemos pues un día pues memorable para poder disfrutarlo todos juntos.
Eso es, que además el tiempo va a acompañar. Iñaki, muchísimas gracias. Eso es. Y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Este sábado 6 de agosto, ven a Urdax, ven al Día del Hierro. A partir de las 10 de la mañana, mercado de artesanía, talos, juegos infantiles, música, animación. A las 12, escenificación del tradicional acto del intercambio del hierro. Y después, chiquero popular y actuación del Mariachi Imperial de México y animación musical. Este sábado 6 de agosto, Día del Hierro en Urdax. ¡Te esperamos!
Seguimos en COPE Navarra y hoy nos hemos querido acercar al Centro de Personas Sin Hogar de Pamplona. Para hablar de ello, saludamos ya a Rubén Unanua, que él es director de ese Centro de Personas Sin Hogar. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy me he querido acercar a este Centro de Personas Sin Hogar porque, bueno, pues siempre en invierno pensamos, ¿no?, en esas personas sin hogar que tienen que resguardarse del frío, de las inclemencias, de la lluvia. Pero claro, con estas olas de calor, el verano, ayer, por ejemplo, ayer a la tarde en Pamplona hacía prácticamente 39 grados. No se podía estar en la calle en esas horas centrales del día o incluso pensar en estas noches tan calurosas. Y yo, Rubén, pregunto, ¿cómo está siendo el verano en este centro de acogida de personas sin hogar y también para estas personas que tú tienes ese contacto con ellas?
Bueno, en principio en el centro pues sí que está siendo un verano pues complejo, ¿no? Como para toda la ciudadanía, porque es verdad que es como la tercera ola de calor a la que nos enfrentamos. Y bueno, no es un centro especialmente fresco, pero sí que es verdad que desde aquí, por un lado, podemos hacer un trabajo educativo con las personas para que no se expongan al sol, para que tomen medidas, facilitarles crema, una gorra en un momento determinado, evitar la exposición directa al sol, ¿no?, en el claro. propio centro, y sobre todo la hidratación, ¿no? Claro. Si les podemos ir dando líquido, agua en todo momento, fruta, bueno, ese trabajo sí que se va haciendo tanto dentro del centro como también el equipo de calle con las personas que están en calle. Pero sí que es cierto que da la sensación de que estamos más preparados para el invierno, para el frío, ¿no?, que para el calor, que no es tan habitual en Pamplona. Entonces, bueno, sí que tenemos ese protocolo de calor, que sobre todo consiste en, por un lado, el trabajo educativo con estas personas, que es complejo porque no tienen esa conciencia, algunas de ellas, ¿eh?, no tienen esa conciencia de salud.
De que el calor quizás es malo, ¿no?, para la salud.
Eso, del riesgo, el riesgo de que se queden dormidos en un sitio a la sombra que luego pegue el sol, ¿no?
Claro.
Y les pille y les dé un golpe de calor. Bueno, esos riesgos añadidos. Hay personas que tienen problemas de salud añadidos. Entonces sí que hay ciertos riesgos y tratamos de paliarlo un poco, pues eso, siendo un poco pelmas, sin intentar hacer caso, porque hay alguno que le llevamos el agua y nos manda a paseo, ¿no? Pero por insistir que no sea, ¿no? Y luego, pues eso, el buscar recursos, pues el decirle a estos sitios cerca del río, que igual se está más fresco, eso sobre todo a la gente que está en la calle.
Claro.
Y luego en el centro también, la gente se busca un poco esas mañas como cualquiera, ¿no? Pues voy a buscarme un sitio donde hay árboles. Es verdad que el centro no es especialmente fresco porque no hay aire acondicionado, no es un centro que tenga aire acondicionado, entonces bueno, pues también hace calor, tanto para las personas usuarias como las personas que estamos trabajando, pero la realidad es que no corres el riesgo de que te dé un golpe
claro,
de calor.
Siempre
tampoco,
estás
¿no?
más resguardado de esas
es
temperaturas.
Que, bueno, se lleva como se puede, pero no hay un riesgo vital, digamos, no hay ese riesgo humanitario que igual tenemos más conciencia en invierno, ¿no? De que no,
claro.
De que el frío también es muy peligroso cuando baja la temperatura mucho, pero bueno, pues intentamos ir un poco así. Y viendo que esto parece que va a ir para adelante, pues hablar y seguir pensando
totalmente.
Y dar alternativas y sí, plantear alternativas para estas personas.
Eso es cierto. En cuanto a términos de afluencia, ¿cómo estáis viviendo el verano? ¿Cómo valoráis, digamos? Porque, por ejemplo, hemos tenido Sanfermines normales este año, vamos a decirlo. Claro, eso al final, no sé si habéis podido notar quizás después un aumento o no, o ha seguido la tónica habitual del último año o de estos años de pandemia.
Sí, sí que se ha notado eso, la vuelta a la normalidad, ¿no? Relativamente. Que sí que hemos notado pues esos perfiles que en San Fermín vienen pues un poco a buscarse la vida, ¿no? Pues a trabajar en la feria y demás, que esto suele ocurrir antes. Gente que después de la fiesta pues también se queda un poco de aquella manera y sí, necesita algún tipo de apoyo. Y ahora pues ya empezamos a notar también gente que viene a buscarse la vida un poco de trabajo en el campo, ¿no? Sí que tenemos las plazas de personas de la ciudad pues no están llenas, no hay demasiada gente, pero sí que gente itinerante que está de paso por la ciudad, sí que estamos detectando que hay bastantes personas. De hecho, tenemos 25 plazas y esta semana pasada hay días que hemos superado las 30 personas en el programa, con lo cual estamos aprovechando un poco que nos sobran en el otro para poder darle cobertura. Claro. Y todo va respondiendo un poco a ese movimiento que siempre hay en verano, en agosto, suele ir más hacia finales, pero que tiene que ver con la recogida de fruta en el campo, la vendimia, pues que sea en Navarra, ¿no?, La Rioja, el sur de Francia, la gente ya se empieza a movilizar un poco en busca de trabajo, sobre todo.
De esta manera, supongo que habréis notado que en pandemia quizás, como en todos los aspectos del mundo, se ha modificado un poco los perfiles y también las afluencias, y ahora vuelta, no sé si a, voy a decirlo entre comillas, la normalidad prepandémica en este aspecto.
Sí, yo creo que sí. A ver, son sensaciones, ¿eh? Tampoco tengo así como datos objetivos todavía como para poder decírtelo con firmeza total, pero sí que la sensación es un poquito de que estamos volviendo un poco a la vida anterior en todos los aspectos, y también estos perfiles igual. La gente que tradicionalmente utiliza este tipo de recursos, ya sea por un objetivo o por otro, pues como que vuelven a hacer uso, ¿no? Y luego la vuelta a la movilidad también, ¿no? Pues porque ha habido varios, bueno, hubo un estado de alarma que no duró mucho, pero el segundo ya fue más largo y que restringía mucho la movilidad entre comunidades. Y eso ha podido generar cierto arraigo, ¿no?, para algunas personas, pero bueno, ahora ya estamos volviendo un poco a esa movilidad entre comunidades, ya se ha normalizado y va aumentando el flujo de gente que se mueve, eso sí que hemos notado.
También quería preguntarte en este aspecto, por ejemplo, ayer hubo un llamamiento, ¿no?, del Banco de Alimentos por el hecho de que, bueno, pues parece ser que ahora pues estamos ayudando menos, también propiciado por la situación, que el aumento de los precios, un poco todo esto. Esta situación que estamos viviendo con el aumento del gasto de la energía, con la dificultad en muchos aspectos, ¿esto vosotros lo estáis notando ya también o todavía quizás no ha llegado ese efecto dominó?
Sí que estamos notando, a ver, durante la pandemia sí que detectamos que la gente que estaba peor, pues aún estuvo peor, ¿no? La gente afectó más a la gente más vulnerable. Y ahora toda esta crisis que estamos viviendo, no sé, esta crisis global, no sé cómo calificarla.
Sí, la verdad.
Lo que vemos es que igual a la gente que está en el recurso en calle no le afecta tanto, por lo menos de momento el impacto no lo estamos notando.
Claro, porque es muy feo decirlo, pero si no tienes, sigues sin tener.
Eso es, así de duro. Lo que sí que estamos viendo el impacto es en la gente que habíamos conseguido que saliera, que había accedido a un alojamiento, a una vivienda en alquiler, un piso compartido, ese tipo de recursos, pues que de repente pues facturas grandes de suministros, pues eso, la cesta de la compra, pues con una renta, pues que renta garantizada, ese tipo de ingresos bajos, pues es una pensión, pues es complicado. Lo que estamos viendo es que les están surgiendo problemas que previamente no tenían, ¿no? Lo que decías tú, el que está en la calle, pues no tiene eso y no le afecta, pero al que empieza a tener esos recursos, empieza a tener un problema también que antes no tenía, pero hay que irlo trabajando porque al final, pues eso, factura de gas, ¿no? De 400 euros, ostras, porque igual también ha habido alguna descompensación o de electricidad, ¿no? Una factura de 150 euros de electricidad.
Sí.
¿Sabes cómo pago esto ahora, no?
Sí, totalmente.
Y, pues, y bastante susto, claro. Pues, igual yo está habituada. Bueno, que yo también me llevaría susto, ¿eh?
Sí, yo también, todo hay que decirlo. Nos llevamos susto todos, pero es que sí, efectivamente.
Si no tienes costumbre estás acostumbrándote, ¿no? A hacerte cargo, pues, de alquileres, de ese tipo de suministros, pues todavía dificulta más, porque es verdad que ahora mismo está muy muy mal dimensionado lo que cuestan las cosas con lo que la gente gana.
No sé si, entiendo que sí, pero tú como director y que ves estas situaciones de manera, bueno, pues regular por tu trabajo y también cercano a varias fundaciones, esta situación, claro, supongo que preocupa en cuanto a que puede en cierto momento aumentar de manera exponencial.
Sí, sí, preocupa mucho. Porque además como que todas las señales van diciéndonos que todo como que va peor, ¿no? O sea, es decir, cada vez más movimiento migratorio, cada vez más dificultades para poder llegar a final de mes, cada vez más difícil que la gente acceda a recursos, ¿no? El precio de la vivienda ya venía alto en alquileres, ¿no? Ahora también subirán las hipotecas, bueno, es como un círculo, ¿no? Que se va retroalimentando. Entonces, sí que nos da un poco de miedo el espacio de incertidumbre que se genera para el futuro, porque no hay como resistencias, ¿no? Que deben ser optimistas, como esto, ¿cuánto más y durante cuánto tiempo?
Claro.
Y claro, la respuesta no llega.
Eso es, sí. Pues Rubén, muchísimas gracias, director de ese Centro de Personas Sin Hogar en Pamplona, por atendernos. Y bueno, pues que pase como sea el verano, veremos que estas olas de calor pues no nos afecten demasiado.
Hola.
Y como bien dices, bueno, pues ya optimizando esos recursos, esperemos que la situación pues no empeore demasiado.
Esperemos. Muchas gracias por preocuparos.
Un saludo.
Hasta luego.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 en el reloj, nos quedan 10 minutos de programa para llegar a las 2. Saludamos ahora a quien se incorpora a esa 101.2 de la FM. Seguimos, como decimos, 10 minutos en el que pues vamos a ir con cultura y fiestas, como siempre. Enseguida, pues ¿con qué queréis? Ana, ¿qué nos traes tú?
Yo os traigo la cultura de hoy.
Pues venga, vamos
venga,
con ello.
Va.
Ana Gabarro, nos vamos con esa cultura que tenemos para hoy. A ver qué me cuentas. Opciones.
Pues os cuento, empezando con la música. Hoy tenemos a Mickey and the Bus en el Fortín de San Bartolomé a las 8 de la tarde. Es un concierto a cargo del quinteto bilbaíno con músicos de amplia trayectoria en otras bandas y con la voz de la italiana Mickey Piano. Su música es una mezcla de rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, swing y twist, con influencias de grupos y artistas como Roy Mondrell, Colin Skids, Stray Cats, entre otros. Y también van a contar con la colaboración de Rock Collection. Forma parte del ciclo Salas de Música en la Calle y la entrada va a ser libre. También hoy, en cuanto dentro de la música, tenemos al grupo Náufragos, que va a estar en la Plaza 8 de Marzo a las 10 de la noche. Es un concierto a cargo del citado grupo liderado por Juanra Vicente, compositor, cantante y guitarrista del grupo. Y los músicos que la acompañan pues son Isidro Catalán, el batería, Gonzalo Gornagol en el bajo. También va a formar parte de este ciclo Música en la Noche. Y por último tenemos a Chuchín Ibáñez en la Plaza Plazuela de Lodosa a las 4:30 de la tarde. y va a estar acompañado por el trío Los Charros.
¡Mira, mira, 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 mira! ¡Opa!
Para aquellos que van con niños, esta tarde no se pueden perder La Contraria, que va a dar lugar en el patio del Palacio de Ezpeleta en Pamplona a las 7 de la tarde. Consiste en un espectáculo en el que el Capitán Corchea, que escuchaban hace unos segundos, navega por los mares de la música compartiendo canciones con otros animales. Va a estar a cargo de José Luis Gutiérrez, que es el propio Capitán Corchea, y forma parte del ciclo Respirando Música en Familia. La entrada también es gratuita hasta completar el aforo. Y nos vamos con el arte, porque Maite Velaz Sancha va a estar en el Mirador del Museo de Navarra a las 8 con algo un poco provocador, porque a Maite le interesa esa desorientación en el espectador. Con su propuesta vas a presentar en el mirador algunas esculturas para darlas a ver, pero también pone su cuerpo y su voz a interactuar con las esculturas y el espacio. Y va a formar parte del ciclo Nueve Soles. El Festival de las Murallas, por otro lado, también continúa hoy con La Banda en el escenario de la Ciudadela a las 8, que es una pieza de danza que fusiona elementos circenses con humor y plantea un universo sonoro a través de guitarras, sonidos electrónicos y voces gamberras. Y les dejo con Belén Álvarez, directora del Festival Cinco Puntas al que pertenece.
Son espectáculos donde vamos a poder ver equilibrio, vamos a ver mástil chino, vamos a ver música en directo, vamos a ver nuevas dramaturgias dentro de lo que es el circo y nuevas maneras y formas de contar historias.
Y para los aficionados del cine, esta noche a las 10 en el Parque de Yamaguchi se va a proyectar la película Explota, Explota, que es una comedia musical española que apuesta por el optimismo al ritmo de canciones de Rafaela Carrà. Forma parte del ciclo Noches de Cine y la entrada es gratuita.
Necesito un billete.
¿De dónde?
Para casa.
¿Viene a casarse?
Uy, qué va.
Ahí se la han dejado en el altar, mírala la cara.
En 3, 2, 1, música.
¿Eres bailarina? Soy director de Las Noches de Rosa.
Que no soy bailarina.
Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo.
Sí.
Bailar en la televisión, ni más ni menos. No podía hacer que una se tropezara. ¿Y qué te digo yo? Que se partieron a quien
no. Pero no, que no tienen la culpa de nada.
Calla, que tú pides esto y luego te dan esto.
Desde esta noche cambiará mi vida.
Recuerden, esta noche Explota, Explota en el Parque Yamaguchi a las 10.
Qué romántico, me encanta.
Ana, ¿no te atreves tú también?
Sí, yo creo que sí. Hoy tocaría y yo creo que tiene muy buena pinta.
No, si además, te atreves también a cantar, que han dicho que hay que atreverse.
¿A cantar? ¿Qué dices? No, ahora no. Otro día.
Ahora no, que así de repente, claro, el directo le da
hombre,
uno...
No, me pillas aquí que no estoy
estupendo.
Preparada.
Pues nada, pues como no te atreves, nos vamos con Nicolás, que te va a contar a dónde irte de fiesta. Así que nada, Nicolás, cuéntanos a dónde nos vamos de fiesta.
Nos vamos a Lodosa, nos vamos a Sartaguda y nos vamos a Charri. Primero a Lodosa, donde habrá comida pre-Grand Prix con Chuchín Ibáñez y Los Charros. Y el mencionado Grand Prix empieza a las 6:30 en la misma plaza de toros de la localidad. Cuando acabe justo después habrá encierro chiqui. El último concierto de las fiestas antes del Pobre de Mí estará protagonizado por la banda municipal del pueblo. Y este concierto durará una media hora porque el Pobre de Mí comienza a las 11:30. En Sartaguda el encierro de Ser Bravas empieza a las 8 de la tarde y estará amenizado por la charanga de Los Impuntuales. El Toro de Fuego, como siempre, empezará a las 10:30 y el día finalizará a las 3 de la madrugada con una gincana organizada por la Asociación Juvenil del Pueblo. Y por último, Echarri, comida para los abuelos a las 2:30 de la tarde en el Gasteche. A las 10 de la noche, Torito de Fuego, y a las 11 de la noche empiezan los conciertos hasta más o menos las 12, donde hay música en la plaza con Joselu Anayak.
Muchísimas gracias, Nicolás. A los dos, Ana, Nicolás, muchísimas gracias.
Gracias,
y os escuchan en los informativos. Sí. Y con esto nos vamos a ir diciendo adiós. Ya sabes que a partir de las 2:20 tenemos aquí los informativos y actualidad con Esther García. Y a las 3:25 te actualizo toda esa información deportiva en aquí COPE Navarra. Y mañana más y mejor con este programa, con nuestro mañana de mañana mediodía de COPE. Aquí ya sabes, un saludito hoy a los mandos Víctor Castillo, que se estrenaba fin de vacaciones. Y hoy es que nos encanta decir esto, porque los que estamos aquí todavía no nos las hemos cogido, nos iremos y le diremos adiós, Víctor. Luego él nos fastidiará cuando volvamos, pero bueno, no pasa nada. Así que nada, dicho esto, nos vamos a ir despidiendo. Ya sabes, 2:20, información y actualidad aquí con Esther García, y nosotros volvemos mañana a partir, como siempre, de las 12:20 aquí en COPE Navarra. Disfruta de lo que le queda a esta tarde de miércoles.
Con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema.
Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir.